Primero les voy a explicar esta cuestión y esta lucha que se da entre los derechos del imputado y los derechos de las víctimas, lo que ha merecido un aplauso. No nos olvidemos de las víctimas, no de que aplaudimos, pero quizás dejamos de ser más adolescentes y comenzamos a ser ciudadanos más maduros, que empezamos a exigirles a todas nuestras autoridades, en todos los niveles, me incluyo, que también me tienen que exigir a mí, por supuesto, el regular y buen funcionamiento de todos nuestros servicios. El plazo razonable es un instituto que no pretende asegurar la impunidad de los delincuentes. Yo no tengo ningún interés personal en asegurar la impunidad del señor Zambelli, como la de asegurar la impunidad de ninguna otra persona que haya pasado por estas salas de audiencia. Es mi palabra, se los aseguro. Mi función como juez de garantías es controlar que el proceso se cumpla de acuerdo a lo que dice el Código Procesal y hacer respetar la ley. El plazo razonable está fijado porque responde a una cosa que ninguno de ustedes de los que están sentados acá van a discutir. Que lo que le pedimos a la justicia, ¿qué es? Que diga, que hable, que diga es culpable, que diga es inocente, que diga si hay pruebas o no hay pruebas, pero que lo haga en tiempo, que no tarde. Entonces nos quejamos porque la justicia tarda, porque la justicia demora, porque la justicia que no llega en el momento no es justicia, porque si sufriste un hecho terrible, no tenés por qué ver durante 10 años al que te causó ese daño caminando por la calle sin que alguien le haya dicho, señor, usted es penalmente responsable. En eso estamos de acuerdo, merece un aplauso decir que necesitamos una justicia en tiempo. Sí, bien. Para eso, el legislador, que son también los que se votaron, ¿sí? Yo no lo voté porque no estaba en Neuquén en ese momento, pero seguramente todos ustedes sí, decidiera darnos este código. Y en este código el legislador pensó que como lo que necesita es una justicia en tiempo, hay que poner el plazo razonable. Y el plazo razonable, para mí, ¿a quién protege? Primero, protege a todas las personas que son investigadas, y cualquiera de nosotros podemos ser investigados por un delito. Yo, mi hijo, un familiar, un fraude, un balance falso, un robo, un accidente de tránsito. Las garantías de los imputados son de todas, de todos. Las usan los imputados cuando vienen al proceso, pero son de todos nosotros. Cualquiera puede en algún momento necesitarlas. Pero no solo para proteger al imputado de que llegue la justicia a tiempo y no se vea sometido durante 10, 15 y 20 años, como puede pasar. También es de los que acuden al servicio de justicia, porque si ustedes traen un problema al servicio de justicia, necesitan que la justicia sea rápida. Y si el legislador no le pone plazos, los plazos no se respetan. Imagínense, si poniendo plazos, los plazos no se respetan, ¿qué pasaría si los plazos no se ponen? Entonces, el plazo se pone para una disciplina del tiempo. Es como cuando uno está en su casa y tiene que hacer una tarea y un día no la hace y otro día no la hace y se pone una fecha límite. Cuando nos ponen la fecha límite, las cumplimos. Eso es lo que se llama disciplina dentro del proceso. Y los plazos procesales y el plazo razonable se instituyó para eso. Teniendo en cuenta que hay imputados y también hay víctimas que necesitan que la justicia llegue en el tiempo que tiene que llegar. Y esto es una carta limpia, porque desde que empezamos a trabajar, yo, que soy juez, sé que tengo 5 días para redactar una sentencia. El viernes me vence una del juicio de Chosmalal, dificilísima, voy por la página 120 de prueba y me voy a tener que quedar sin dormir para terminar la valoración. Y lo tengo que cumplir, porque sé que el código me dice 5 días. Entonces, ese plazo sé que existe. Yo sé que existen esos plazos y el Ministerio Público sabe los plazos que le corresponden a su tarea. Acá me está diciendo el Ministerio Público, y yo lo tengo que atender con mucho cuidado, que en lugar de tomar 60 días, que es lo que el código le impone, para una averiguación preliminar, para decidirse si hay un hecho posiblemente delictivo, si hay una persona imputada, porque cuando ya tiene que decidir eso, tiene que formular los cargos. No son que los 60 días son para nada, son para eso. Tómate este tiempo para ver si la vas a desestimar, pareciera que no fue el caso. Si vas a aplicar un criterio de oportunidad, es decir, un hecho, una bagatela, lo archivo, evidentemente no. Si vas a mandarlo archivo porque hay autores desconocidos, como cuando te roban el pasacaset del auto, tampoco es el caso. O si vas a iniciar una investigación penal formalmente. Para eso tenés 60 días. Claro, puede ocurrir que te encuentres en una situación de una empresa criminal y de una criminalidad económica compleja en la cual sea imposible en esos 60 días ver para qué lado agarrar. Y ustedes, que si tienen la capacidad de ser jurados populares y tienen la capacidad de ocupar el lugar que yo estoy ocupando, porque no se necesita mucho más que, la verdad, ser gente honesta o criteriosa, analizan el hecho que hoy se trajo esta audiencia, no pueden, o yo no puedo ver, no alcanzo a ver honestamente cuál es la complejidad de la criminalidad de esta situación. La utilización de las facturas apócrifas es, en las maniobras de estafa, una de las maniobras más comunes que nos llegan a los tribunales, que generalmente investigamos delitos contra el patrimonio. Yo les aseguro que en un juzgado de los antiguos juzgados de instrucción donde se investigan estafas, estas son maniobras de todos los días. Sacar un fondo por inventar una factura no es lo que dice el artículo 134, una forma especial de criminalidad. Una forma especial de criminalidad es un mecanismo de ingeniería para lograr un blanqueo de capitales. Una forma especial de criminalidad es una red de complicidades que va desde el robo de un auto hasta la venta de la pieza individual de cada parte, de las autopartes de los autos, en 5 provincias distintas. Esto no es el caso. De ninguna forma. No hay acá posibilidad de sostener que nos encontrábamos ante una investigación genérica. Investigación genérica, sin imputados, sin conocer bien las maniobras, sin tener noticias de lo que estaba pasando. Es de público conocimiento que las noticias respecto de las irregularidades de la cooperativa eléctrica se sucedieron con anterioridad a esta denuncia, porque por lo que yo sé, pasó por manos de este Ministerio Público Fiscal ya otra acusación con una suspensión de juicio de prueba. Por lo cual, por lo menos tenemos en cuenta que el escenario de donde se estaba investigando se conocía. A mí me llamó la atención el recorte de la acusación, porque yo firmé un allanamiento el 15 de septiembre de 2016 y en ese allanamiento se pidió muchísima documentación. Yo no puedo entrar en la política criminal de la Fiscalía porque no me compete, no puedo hacerlo y no estoy autorizada ni siquiera a cuestionarla. Pero el 15 de septiembre de 2016 firmé un allanamiento donde se ordenaba el secuestro de una gran cantidad de documentación. Es cierto lo que dice la Fiscalía. Y hoy me siento a esta sala de audiencias y me encuentro con que esta investigación a lo largo de 10 meses terminó en la imputación de 22 facturas apócrifas supuestamente facilitadas por Vega y Pérez para la distracción de fondos autorizada por Sandelli. ¿Cuánto tiempo puede llevar esta investigación? Y si yo le pregunto a la Fiscalía qué hizo, les voy a recordar que en estos 10 meses se tomaron la entrevista a Chumbita, a Villalén, a Barrera. Se envió un oficio a la municipalidad que tardó en contestar. Datos que también como ciudadanos nos importa, ¿no? Una investigación tan importante que tengan que reiterar los pedidos porque no se contestan. Se pidieron averiguaciones de la AFIP y se tomaron 2 declaraciones más. En un juicio oral y público, En esta sala de audiencias se reciben entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde 5 declaraciones. Lógicamente la investigación lleva mucho más tiempo, pero no creo que sean los 10 meses. Y todavía hay cuestiones pendientes. Pero aparte les quiero decir algo, los 60 días no eran para investigar. El fiscal tiene, a partir de la formulación de cargo, 4 meses para investigar. Y si se le hace complejo, pide 4 meses de prórroga. Los 60 días era para ver si estaba ante un hecho delictivo con autores más o menos identificados. Es decir, utilizó los 60 días para hacer una investigación fuera del código y encima fuera de plazo. Y llegamos los jueces de garantías, que no merecemos los aplausos, puesto que damos las malas noticias de decir que los plazos están vencidos. Y los plazos están vencidos. Entonces, me senté y les hablé de los derechos de incidencia colectiva, del aporte de los usuarios, del defensor del pueblo. Me excedí, la verdad que me excedí en el tiempo, hace mucho, los cansé, para terminar diciéndoles que, de acuerdo a lo que surge de las normas de nuestro código procesal, que es la herramienta de trabajo que a mí me dieron y la que voy a hacer cumplir, aunque sea antipática mi decisión, surge que los 60 días son para cumplir una averiguación preliminar con los límites del artículo 131, que hay una formulación de cargos que es la del artículo 133, que a partir de entonces tiene 4 meses y que a partir de entonces puede decir que si se le complicó porque resulta que en vez de algunos imputados hay muchísimos más y resulta que tiene que hacer periciales y darle traslados a la defensa, puede pedir una prórroga. Pero nada, eso sucedió porque se quedó haciendo una investigación penal no autorizada dentro de lo que es una investigación preliminar. Los plazos los tenemos que cumplir, porque si los plazos no los cumplimos es un desincentivo para que se siga tardando la administración de justicia. El listón hay que ponerlo alto y es donde la ley nos indica. Ustedes dirán, ¿cuál es el resultado? El resultado es que si los plazos se han incumplido, y por una cuestión formal puedo mencionar los antecedentes conocidos por mí, por la Fiscalía y por la Defensa, de cuál era la interpretación, porque esta cuestión y estos antecedentes jurisprudenciales los conozco yo, pero los conocía la Fiscalía también. Es decir, que la Fiscalía tuvo que comprender que en el momento que estaba haciendo una averiguación preliminar, llevando tanto tiempo, corría el riesgo de que esto suceda y de que esto se plantee. Resulta que hace una semana vino una interpretación distinta de del Tribunal Superior, de algunos miembros, porque otros no piensan lo mismo, tal el caso de los Ularumbe, que es el presidente y es el que fijó el antecedente Pino. Esto lo sabía la Fiscalía. La Fiscalía debería saber que se estaba arriesgando a esto. Y también debería saber que este decreto de la investigación genérica terminó por no responder a una realidad, porque si a mí me dicen, necesito contar con más tiempo, porque tengo que hacer informes técnicos en extraña jurisdicción, ¿dónde están los informes técnicos de extraña jurisdicción? ¿Dónde está la complejidad? ¿Dónde están la multiplicidad de autores? Porque, aunque, ¿quién es Aliaga? ¿Está presente?
Yo.
¿Usted?
Sí.
Aunque el periodista Aliaga haya denunciado muchísimas más cosas, visto lo visto, y como dice la defensa, el periodista logró cumplir una actividad de investigación que la Fiscalía trajo acá y la puso en la audiencia, y encima recortada. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Nos olvidamos de las víctimas? Yo voy a hacer cumplir los plazos procesales, aunque no merezca el aplauso. Voy a citar entonces los fallos en los cuales se basa este criterio. Insisto, los fallos son a modo ilustrativo, está la ley. Los antecedentes Pino López, los antecedentes Morales. Y a tener en cuenta, por sobre todas las cuestiones al momento de decidir, que tampoco el decreto de una investigación genérica, finalmente, como lo escuchamos, respondió a la realidad que nos han traído. Una compleja modalidad delictiva que impone que se realicen informes técnicos en extraña jurisdicción que no se han cumplido y que se torna aconsejable disponer 60 días más. A la luz de lo que se ha traído a esta audiencia, ninguno de estos supuestos son ciertos. Por lo tanto, mi decisión es, finalmente, entender que en este legajo se han incumplido los plazos procesales correspondientes a la averiguación preliminar, que por lo tanto cabe el supuesto, como es jurisprudencia reiterada y el cual acompaño, de hacer un conteo de 60 días más 4 meses, que incluyendo, sin contar la feria judicial, se encuentra vencido. Por lo tanto, mi decisión es declarar extinguida la acción penal exclusivamente respecto del hecho que ha sido motivo de acusación, ¿sí? Es solamente respecto del hecho que involucra las facturas de Ludmila Vega y por las imputaciones de César Fabián Pérez y del señor Néstor Zambelli respecto del hecho de estas 22 facturas, y consecuentemente declarar el sobreseimiento de los nombrados en los términos del artículo 160, inciso 5 del Código Procesal Penal. Esa es mi decisión, tengo buenas tardes.
Perdón,
sigan robando, no más.